Estas son las noticias en Radio Martí. El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez fue recluido en una celda de castigo en la prisión de Quibicán de la provincia de Mayabeque tras vestir un pullover con el letrero Patria Vida y gritar frases antigubernamentales. Su esposa Dayana Aranda habló con Radio Martí.
De qué forma él lo subió adentro de la prisión y en forma de protesta corrió y se quitó su ropa de presos, se puso un pullover blanco donde le escribió Patria y Vida y Viva la Constitución en 1940 y empezó a gritar dentro del destacamento, abajo el comunismo, abajo la dictadura, libertad para nosotros los presos políticos. Por eso es que él estaba en celda de castigo. Todo eso es por la agresión que yo tuve hace unas semanas atrás, que me agredieron aquí en mi casa la policía, porque a mí me han citado muchas veces, pero siempre han sido citaciones no formales. Nunca me traen una citación formal. Y entonces lo con la cual yo me niego a citar a la policía, sí, porque eso es ilegal. Y entonces yo nunca digo las citaciones. Pero entonces ese día ya no era que me estaban citando, era que me querían obligar a subirme a la patrulla. Yo no me dejé, aparte estaban las dos niñas mías también, estaban aquí en la casa, estaban los vecinos.
Una severa tormenta local afectó a La Habana en horas de la madrugada del jueves. Desde el municipio de Habana Vieja, el activista Pedro Kiala dijo a Radio Martí que se sintieron fuertes rachas de viento y lluvia que provocó inundaciones.
Bueno, fue algo muy fuerte, fue algo inesperado. Alrededor de las 5:22 de la madrugada comenzó una lluvia fuerte con viento y varias descargas eléctricas, truenos fuertes y la lluvia de granizo. Los granizos tenían el tamaño como un bombón de chocolate ahí, mamá, grande. Al que le cayera en la cabeza, le partía la cabeza. Y la calle, fue que inundada. Aparte que el alcantarillado en Cuba no existe ni chifre tampoco, poco que hay. Esto aquí es un desastre. Entonces, inundaciones, fuerte corriente de agua que hubo. El agua corría como si fuera un río. En calle Teniente Rey, entre Habana y Compostela. Fuerte se sentía en los techos. Pasó rápido, sí, más o menos. Un tremendo pánico, un viento fuertísimo. Pensábamos que era un tornado lo que estaba pasando.
Estados Unidos espera que Suecia, un país que hasta ahora había mantenido posición de neutralidad militar, se una a la OTAN en los próximos meses. Judith Martín Rodríguez informa.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en plena gira europea visitando a algunos de sus socios en el continente y como primer destino escogió Suecia. Allí se reúne con altos funcionarios y esta misma mañana fue recibido en Estocolmo por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el jefe del Pentágono aprovechó para expresar su agradecimiento.
Es un verdadero placer estar aquí en mi primera visita a Suecia como secretario de Defensa y tuve la oportunidad de ver de primera mano parte del poder que reside en su ejército. Suecia ha sido un gran socio de defensa a lo largo de los años y esperamos pronto poder llamarte aliado.
Ahora, otra nación escandinava, Suecia, busca convertirse en el aliado número 32 y el secretario Austin destacó los beneficios.
La membresía de Suecia en la OTAN significará una alianza más fuerte y una Europa más segura, como he visto de primera mano en este viaje. Las Fuerzas Armadas suecas están altamente capacitadas y son una fuerza de combate profesional. Las tropas y capacidades suecas mejorarán las operaciones de la OTAN para disuadir conflicto, incluso en la región del Mar Báltico.
Según han asegurado varios medios de comunicación escandinavos, el Kremlin estaría utilizando barcos pesqueros, buques de carga y yates civiles para espiar a los países del Mar Báltico y el Mar del Norte. Mientras, expertos en relaciones internacionales señalan que la adhesión de Suecia a la OTAN sería clave para proteger a los aliados, ya que el país posee innumerables islas esparcidas por el Mar Báltico, una ventaja importante para defender la región en caso de que un adversario como Rusia decidiera atacar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá entregarse a las autoridades de Estados Unidos para su extradición a Perú.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá entregarse el viernes ante un tribunal de Estados Unidos para ser extraditado a su país, donde es requerido por la justicia. Toledo, que permanece en prisión domiciliaria en California, es acusado en Lima de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Lima lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales peruanos piden 20 años y 6 meses de cárcel. El mandatario de 77 años niega las acusaciones y ha introducido varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Washington autorizó en febrero. El noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos denegó el martes de forma unánime su más reciente recurso legal. En consecuencia, el miércoles, un juez de California ordenó al político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 entregarse a la justicia y afirmó que Toledo será internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. La defensa de Toledo declaró que no solicitará más aplazamiento al noveno circuito ni al Tribunal Supremo. El expresidente deberá entregarse el viernes a las 9 de la mañana.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con el programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Hoy con muchos tópicos referentes al tema, los invitamos a mantener la sintonía durante aproximadamente media hora. Seguimos con esta nota. Según la agencia AP, los migrantes que ingresen en Estados Unidos sin autorización legal serán evaluados por agentes de asilo cuando estén bajo custodia como parte de un experimento limitado que les dará acceso a asesoría legal, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Con un pequeño número de migrantes, el nuevo enfoque comenzó la semana pasada. Las autoridades indicaron que la prueba forma parte de los preparativos para cuando expire una norma relacionada con la pandemia de coronavirus que ha suspendido el derecho para muchos a pedir asilo. Está previsto que dicha norma deje de aplicarse el 11 de mayo. Si se amplía, el nuevo proceso podría generar un cambio importante en la manera como se procesa a los migrantes a su llegada a territorio estadounidense para solicitar asilo. El acceso a una representación legal será fundamental para que el plan avance, según los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido anunciados públicamente. Las entrevistas se llevarían a cabo en grandes instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, con líneas telefónicas que se utilizarán para audiencias, según las autoridades. La política de la CBP limita la detención a 72 horas, que será el objetivo para completar las verificaciones. Gracias por la sintonía. Seguimos en camino. Y los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados el lunes pasado y organizaciones de derechos humanos de El Salvador piden justicia y reparación material. Nerima Bel Reyes tiene el reporte.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Obrador al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
También la espera finalizó para los familiares de algunos de los migrantes guatemaltecos que perdieron la vida en el incendio. Eugenia Sagastume con el informe.
Nuestro más sentido pésame y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez.
El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la Fuerza Aérea guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables.
Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación.
El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes.
A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar.
Hay otros dos guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros 9 permanecen en recuperación, de los cuales 7 presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino, soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió la semana pasada en que los migrantes que intenten llegar a territorio estadounidense deben hacerlo por las vías legales que está implementando Estados Unidos o de lo contrario serán devueltos al otro lado de la frontera. Mayorkas, que mantuvo en la capital panameña una reunión con los cancilleres de Colombia y Panamá para hablar precisamente sobre la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre los dos países latinoamericanos, aseguró en una entrevista con EFE que no hay alternativa a la vía legal. Hay un mensaje muy importante que enviar, además del hecho de que estamos construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el Darién, y es que estamos haciendo cumplir nuestras leyes en la frontera, remarcó el secretario. Seguimos con más informaciones en el programa Caminos. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington DC para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento levantamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero. El número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y el abogado de origen cubano Alejandro Vázquez Sánchez conversó con el periodista Ricardo Quintana sobre el asilo político, el miedo creíble, las deportaciones y varios temas de interés. Así que escuchemos.
La ley estadounidense establece que cualquier extranjero que se encuentre en el país puede pedir asilo político en el transcurso del primer año tras haber ingresado a la nación norteamericana.
Lo que yo creo es que el récord debe estar suficientemente claro. Y la preparación del juicio es fundamental. Los documentos tienen que estar traducidos todos al idioma inglés, tienen que estar certificados, tiene que haber una preparación exhaustiva para la toma de declaraciones del juicio de asilo, que es un juicio que se demora 2-3 horas y tiene que haber precisiones. En la mayoría de los casos, el testimonio corroborativo es el propio testimonio del aplicante, de la persona que está en asilo. Y la evidencia corroborativa documental a veces no es suficiente. Eso, cualquier contradicción que la persona tenga en sus declaraciones, el Ministerio Fiscal trata de hacer preguntas que son un poquito capciosas y que puedan contradecirse, porque es el testimonio de la persona.
La evidencia es importante.
Si la persona fue miembro de una organización o una asociación o participó, debe tener esa documental clara. La documental debe estar firmada por las personas correspondientes. Las personas correspondientes deben tener un avalúo de que son miembros de esa organización, que son el presidente o algo así. Tiene que haber testigos, personas que vivan aquí que puedan dar fe de que esa persona sucedió en los hechos. Y la otra cosa es que la narrativa del asilo tiene que ir creciendo. La persona sufrió persecución o tiene temor de persecución, y ese temor de persecución tiene que ser escalonado. Llegar a un momento en que la persona ya teme por la seguridad de su vida y tiene que salir.
Según cálculos, solo un 10% de los casos de asilo son aprobados en Estados Unidos.
El asilo tiene parámetros, es decir, la persona tiene que sufrir temor de persecución, haber sufrido persecución, ya sea por motivos religiosos, opinión política, membresía a un grupo social determinado, raza o nacionalidad. En el caso de Cuba, las variantes más comunes son membresía en un grupo social determinado, que puede ser las personas que son disidentes, las personas que son médicos, las personas que han tenido una colaboración en el exterior, las personas que por motivos religiosos, los testigos de Jehová, y la opinión política.
¿Cuán importante es la palabra y no la evidencia per se, el documento que a lo mejor pruebe que el individuo militó en un grupo opositor en Cuba?
Mientras más evidencia existe, mejor es el proceso. Pero no quiere decir que excluya a una persona que no tenga suficiente evidencia documental. Y la evidencia corroborativa puede ser por testimonio de las personas. Hoy día, con la tecnología y las redes sociales, a veces los documentos quedan impresos en el tiempo a través de la digitalización de los datos o el testimonio de una persona o una entrevista que tú le hiciste hace un año en Cuba a la persona que tuviste acceso, o una entrevista por radio.
Vencido el trámite de apelación en caso de un veredicto adverso, se mantiene la orden de deportación.
Y aún así, esa orden de deportación puede ser solucionada con una orden de supervisión, que es que en el caso de los cubanos, las personas que no pueden ser devueltas a su país, en otros casos de otros nacionales, se le da una orden de supervisión. La persona tiene que presentarse periódicamente a las oficinas de ICE para ser controlado.
Que usted sepa, en estos momentos se han registrado deportaciones de cubanos.
Que yo sepa, las personas que están en el país y que expresan y que manifiestan un proceso en corte y que no están detenidos, la mayoría se permanece en el país, no son ejecutadas las órdenes de enforzamiento de remoción. Ahora, las personas que están en detención esperando un juicio, que son los mismos, y que en el caso de que sean negados esos beneficios, no se apelen, pueden ser ejecutadas la remoción al país de origen, en este caso Cuba, si Cuba aceptara la orden de remoción. En los casos iniciales que ha pasado, son las personas que han entrado y que no califican para miedo creíble, y entonces se ha tratado de ejecutar esa orden de enforzamiento, que la persona entonces es de una manera expedita de vuelta a su país, pero en la mayoría de los casos realmente no se ha ejecutado.
Los casos reportados de repatriación son los de cubanos que intentan llegar por mar a las costas del sur de Estados Unidos y son detenidos por la Guardia Costera.
Y al no tocar tierra, entonces van a la escampavía, tienen el derecho de aplicar a un miedo creíble, en la mayoría de los casos es negado, esperan un tiempo y se devuelven a los puertos establecidos en Cuba para hacerlo. Pero ejecutar las personas que han tocado tierra, podríamos decir que aunque no está vigente, la política de pie seco y pie mojado se está aplicando, aunque oficialmente esa política quedó derogada en el 2017.
El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está contemplado en el artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y existe independientemente de la nación de origen, la ruta empleada hasta llegar a la frontera o el medio utilizado.
Resumiendo, que el asilo sigue siendo difícil de obtener, un proceso largo, costoso.
Es cierto, todo eso es cierto. Pero hay que tener en mente que el único remedio migratorio que hay hoy día, aún para los cubanos, que las que entren de manera irregular, es el asilo político.
Alejandro Vázquez Sánchez, muchísimas gracias por esta mini conferencia gratuita a nuestro medio de prensa y por supuesto a todos quienes consumen lo que informamos en nuestra plataforma. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Cuando finalice el título 42 el próximo 11 de mayo, los migrantes que sean interceptados en su intento de llegar ilegalmente a Estados Unidos y no califiquen para un caso de asilo estarán sujetos a una prohibición de 5 años para poder reingresar al país. Así lo advirtió el viernes pasado la asistente especial del presidente Biden y directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional, Kathy Tobin, durante una conferencia de prensa telefónica para explicar el plan de 60 días que acordaron Estados Unidos, Colombia y Panamá el pasado 11 de abril durante una reunión para abordar el problema de la migración irregular a través de la selva del Darién y durante la que se discutió el levantamiento de esa orden de salud pública. También ese día la ONU informó que los migrantes que cruzaron la peligrosa selva del Darién que separa Colombia de Panamá en lo que va de año sobrepasaron los 100.000, 6 veces más que en el mismo periodo en el 2022. Añadió que la mayoría de los migrantes que atravesaron la zona son de Venezuela, seguidos de personas de Haití y Ecuador. Ese flujo no se ha detenido a pesar de las medidas implementadas por Estados Unidos desde octubre para controlar la migración irregular en su frontera sur de miles de venezolanos, haitianos y cubanos, muchos de los cuales hacen el tránsito por tierra y agua a través de la frontera colombo-panameña. Además, La Habana también anunció que planea reanudar los vuelos de deportación desde Estados Unidos antes de que finalice el título 42 el próximo 11 de mayo. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a Associated Press, calificó de fructífera una reunión con Estados Unidos que tuvo lugar hace unos días para hablar de migración y sobre este tema en específico. Tenemos una comprensión común las dos partes, Estados Unidos y Cuba, sobre la naturaleza de este problema, declaró el funcionario cubano. Fernández de Cossío dijo que hasta el momento no se ha acordado la frecuencia de estos vuelos y que la misma dependerá de la capacidad de ambas naciones. Sin embargo, sugirió que no hay motivos para no regresar a los niveles de prepandemia de 2 vuelos
por mes. El último de estos vuelos se llevó a cabo en diciembre del año 2020. Veremos si podemos conseguir uno, vuelo de deportación, en las próximas semanas y regularizarlo para que la gente pueda ser expulsada fácilmente, no a México, sino directamente a Cuba, sugirió el funcionario cubano. Escuchen una ampliación de esta noticia en la voz del periodista Jorge Agobián.
3 años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con La Voz de América la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo.
Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste.
La Casa Blanca ha recibido diversas críticas sobre su manejo de la frontera y probablemente esos reclamos aumenten tras la derogación del título 42. Legisladores republicanos, por un lado, exigen que se restrinja completamente el ingreso de migrantes, mientras organizaciones humanitarias como la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas han criticado lo que consideran un mal manejo de la frontera y una violación de las leyes internacionales, porque se restringe el acceso a Estados Unidos para solicitar protección. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto.
Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países.
Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y seguimos con esta noticia en Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses registraron un ligero aumento en la llegada de cubanos a los distintos puntos fronterizos de Estados Unidos durante el mes de marzo. Un total de 6.817 cubanos llegaron a Estados Unidos en el tercer mes de este año, según revelan los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. De ellos, 4.500 uno fueron detectados por agentes fronterizos del sector de Miami. 1.315 arribaron por los distintos puntos de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. 363 fueron registrados por las oficinas de CBP en Tampa y solo 15 lo hicieron desde la frontera norte. El total de inmigrantes registrados en marzo supera en 270 a los del mes de febrero de este año. También en lo que va de año fiscal, que comenzó en octubre del año 2022, un total de 135.090 cubanos han sido procesados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Washington ha reiterado que su objetivo es garantizar una migración segura, ordenada y regular entre Cuba y Estados Unidos, por lo que insta a las familias cubanas a que utilicen las vías migratorias regulares, como las visas de inmigrantes y no inmigrantes, el programa de parol de reunificación familiar cubana, el proceso de parol humanitario para ciudadanos cubanos anunciado en enero o el programa de loterías de visas de diversidad para viajar o emigrar a Estados Unidos. Así vamos terminando este programa de Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los invitamos a sintonizarnos siempre por las ondas de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 4 p.m. Angelinos versus Yankees.